Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 25 de mayo, Día del Orgullo Friki. La palabra friki procede de la inglesa freak, que significa extraño, extravagante o estrafalario, y se utiliza para referirse de forma coloquial a las personas cuyas aficiones, comportamientos o vestuario son inusuales. Y también se utiliza para denominar a las que llevan sus aficiones hasta el punto de convertirlas en un estilo de vida. El término, que está aceptado por la Real Academia de la Lengua desde 2012, nació en Estados Unidos y en principio se aplicaba a los fenómenos de feria exhibidos en los circos entre 1840 y la década de los 70 del siglo pasado. Ahí entraban las mujeres barbudas, las personas con estaturas extremas por altas o por bajas, las parejas de siameses y todo aquel que presentaba alguna malformación llamativa. Con el paso de los años, la palabra se usó para referirse también a las personas que se catalogaban de extravagantes y en la actualidad sirve además para definir a todos los que tienen aficiones que, según los cánones sociales, no son propias de su edad. La celebración del primer Día del Orgullo Friki se lo debemos al bloguero español Señor Huevo, que lo convocó en 2006 a través de Internet, haciéndolo coincidir con la fecha del estreno de Star Wars y con el Día de la Toalla, en honor a Douglas Adams, autor de la Guía del Autoestopista Galáctico. Los niños tienen derecho a jugar, a tener familia que les cuide y les proteja, pero también tienen derecho a no sufrir maltrato de ningún tipo, algo que va a quedar definitivamente en negro sobre blanco cuando entre en vigor la nueva Ley de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aprobada recientemente por el Congreso. Hablaremos de los puntos más destacados de esta ley con Cristina San Juan, que es la experta de Save the Children en prevención de la violencia.
En tan solo 10 minutos, nuestra historia que empieza se acaba.
Los suyos son 10 minutos que ya duran 70 años. Me refiero a la revista 10 minutos, que cumple 7 décadas desde que apareció por primera vez en los kioscos allá por septiembre del año 1951. Charlaremos a eso de las 12 y 5 con su director, con Vicente Sánchez Caro, sobre cómo ha evolucionado desde entonces la revista, de sus exclusivas más llamativas y de esas portadas que han hecho historia dentro del mundo de la prensa del corazón. Y hoy, como cada martes, por este estudio van a pasar la monologuista Sara Escudero, Pedro Martín con su buena planta, Miguel Aguado con su ecología de andar por casa y Belén Almonacid, que nos va a hacer viajar en el tiempo para asistir en directo a la inauguración aquí en Madrid del primer aparato de señales luminosas para indicarnos cuándo debemos o no debemos cruzar una calle. Será en su sección Buenos Días Pasado. Pero de momento estamos en el presente y por lo tanto toca comenzar el programa con nuestra rueda de reconocimiento. Efeméride del día, Nieves Ortiz.
Pues hoy se cumple el primer aniversario del asesinato de George Floyd, el afroamericano que murió por asfixia tras ser reducido de forma brutal por un policía blanco. Sucedió en Minneapolis, lugar que había escogido Floyd, que venía de Houston, para intentar empezar una vida nueva sin llegar a imaginar que aquel 25 de mayo acabaría de esa forma tan trágica. Había ido a comprar tabaco cuando el empleado del local le acusó de pagarle con un billete falso de $20 y llamó a la policía. Allí se personaron varios agentes, incluido el que resultaría ser su verdugo, Derek Chauvin, que sin piedad hincó su rodilla en el cuello de George durante 8 minutos, causándole la muerte pese a la veintena de veces que suplicó: "I can't breathe, no puedo respirar". La muerte de George, de 46 años y padre de 5 hijos, fue grabada y desató una de las mayores protestas raciales de todos los tiempos en Norteamérica. Su caso alentó aún más el movimiento Black Lives Matter, las vidas de los negros importan, que lleva años denunciando los abusos policiales y la marginación de la comunidad afroamericana. Aún estaba Donald Trump en el poder. Hoy Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, recibirá a la familia de la víctima en la Casa Blanca. El policía ha sido juzgado y declarado culpable por asesinato en segundo y tercer grado y por homicidio involuntario. El 16 de junio se conocerá la sentencia, que puede llegar a los 40 años de prisión. También está pendiente otro juicio a los tres agentes que impasibles no hicieron nada por evitar su muerte.
Y este 25 de mayo, Belén Amonacid, me imagino que habrá que felicitar a alguien.
Claro que sí, mira, y vamos a felicitar a alguien que puede decir que es la primera actriz de ascendencia afroamericana que consiguió dos nominaciones consecutivas a los premios Oscar. No solo nominaciones, porque tiene además ese galardón, ese premio Oscar, un Globo de Oro y un BAFTA. Las tres por el mismo papel, un papel en una película que se llamaba The Help, pero que aquí se tradujo como Criada. Y señoras, estamos hablando de Octavia Spencer. Ella nació un 25 de mayo del año 1970, así que está claro que cumple 51 años y lo hace, bueno, pues convirtiéndose en una gran actriz que ha demostrado el valor, claro que sí, que tiene la lucha y la perseverancia. Ella siempre lo ha dicho: hay que tener sueños y hay que tener también los pies en la tierra para conseguir lograrlos, algo que desde siempre le transmitió su madre. Ella había nacido en un pueblecito de Alabama, en Montgomery, se consideraba siempre, y de hecho a día de hoy sigue diciendo que es una chica de pueblo, y que lo importante es eso, que no te quedes nunca atrás, que no des un paso atrás. Y ella lo hizo porque además, lo ha dicho muchas veces, ella tiene dislexia, fue una niña disléxica y dice que sigue siendo una adulta disléxica, algo complicadísimo para aprenderse un papel y para aprender, desde luego también en el colegio y después en la universidad, tiene varios títulos universitarios. Dice que su manera de aprender es diferente a la del resto de la gente, que su cabeza es una especie de lugar en el que se hacen pasatiempos y hay que ir encajando las piezas de un puzzle para que todo tenga sentido, pero descubrieron desde bien pequeña, gracias también a una profesora que era una gran estudiante auditiva. Esto deja claro la labor importantísima de los maestros a la hora de conseguir que aquellos chavales que pueden tener un problema determinado cuando son pequeños, después consigan salir adelante. Octavia Spencer cumple 51 años, lo hace con esos grandes papeles, por ejemplo en esa película en Criadas y Señoras, también en Figuras Ocultas, donde se demostraba el papel de las mujeres negras en la NASA. Es quizás ese perfil el que más le ha dado premios y logros, pero también ha hecho muchas series de televisión, también ha escrito libros infantiles y, ante todo, quiere dejar claro y transmite siempre eso a los más pequeños, que hay que tener claro lo que se quiere conseguir en esta vida, ser muy perseverante y no dejar nunca que te digan que no. Así que por todo eso felicitamos a Octavia Spencer.
Y siempre es interesante saber quiénes protagonizan el santoral de este día. Clara, pues, Esteban, cuéntanos.
Hoy hemos elegido a San Beda, que nació en Reino Unido a finales del siglo VII. Está considerado como padre de la historia de la Iglesia porque se dedicó a redactar una historia eclesiástica de mucha relevancia. Ingresó a los 7 años en un monasterio y muy joven, a los 30, era diácono y sacerdote. A ello, a este ascenso meteórico, contribuyó en parte una plaga que acabó con casi todos los miembros del monasterio. Vaya que no tenía demasiada competencia. Sus restos se conservaban en una urna de oro y plata en la Catedral de Durham hasta que los robaron. No sabemos si por la urna o por las reliquias. Del alemán significa el que impone, en este caso la que impone, porque solo son mujeres, 29... en el caso de España, las que llevan este nombre, Beda, y ningún varón. También felicitamos, si es que hay alguno por ahí, a los Aldelmo, por San Aldelmo de Serbón, en Inglaterra, poeta, escritor y obispo. Estudió derecho romano, astronomía, astrología, griego, hebreo, un montón de cosas. Aldelmo fue elegido abad del monasterio de Malmesbury. Su fama de intelectual se extendió fuera de Inglaterra y San Beda, del que acabamos de hablar, le menciona en su historia eclesiástica como un erudito maravilloso. Es un nombre de origen germánico que significa noble protector.
¿Y qué sería de nuestras vidas si no tuviéramos un refrán que nos guiase? Carmen Martín Tejeda.
Al martes se le suele atribuir cierta dosis de mala suerte, sobre todo como encima sea día 13. Por eso el refranero nos recuerda que después de todo el martes es un día como otro cualquiera, que puede ser bueno, que puede ser malo, pero que no tiene por qué ser aciago. Así que el refrán para hoy es: buenos y malos martes los hay en todas partes.
Y vamos a saber un día más hacia dónde se dirige nuestra unidad móvil con Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Hoy hemos quedado con mayores del distrito de Carabanchel. Van a realizar hoy un acto simbólico de sentada frente a las puertas de varios centros de mayores para reivindicar la reapertura con los debidos protocolos sanitarios. Dicen que son necesarios para poner en marcha muchas de las actividades que tenían antes de la pandemia.
También vamos a tener, como cada día, ratito de oyentes. ¿Con qué tema, Sergio Martín Romo?
Hoy queremos que nos cuentes tu punto y tu lado más friki. ¿Qué es aquello que te gusta ponerte y que es un pelín o bastante peculiar? ¿Llevas algún complemento que llama la atención? ¿Duermes con un pijama de Superman? ¿Tienes una bata que te la pones y eres el monstruo de las galletas? ¿Unas zapatillas que son pezuñas de oso? ¿Te pones para ir a trabajar o al mercado o salir a la calle el mono rojo de la Casa de Papel? Pues ahí está nuestro WhatsApp, 628-091-117, mensaje escrito o nota de voz.
Y es verdad que en este equipo somos todos bastante frikis, pero...
A mí no me mires.
Hay días en que Honorato se lleva la palma,
sí,
con su juego de agudeza visual, que hoy nos tiene a todos medio bizcos.
Sí, aviso a todos los que sean sensibles a determinadas sensaciones. Hoy hemos puesto en nuestro reto de todos los días... Es que me fui muy picado ayer, tengo que reconocerlo. Digo, voy a ponerlo hoy complicado.
Venga.
Pero, ¿no hay una cuarta respuesta?
Sí, hoy sí. Hoy sí, hoy sí.
La cuarta, la cuarta.
Eso, pues venga, por la cuarta.
No sabemos.
Bueno, a ver, esta cosa es lo que he planteado.
Ah, una cosa con muchos...
formas circulares le he llamado, círculos. Vamos a decirlo.
Hombre, eso más bien óvalos.
Bueno, pero es por una deformación geométrica. Pero
vale.
Formas circulares, círculos, llamémosle círculos.
Vale.
Y lo que hay que ver es cuántos círculos hay de este color. Este color en concreto se llama FB0404. En cristiano es un rojo.
¿Pero son todos iguales?
¡No! O no, o sí, o no lo sé.
Ah, vale, o sea... Hay muchos círculos rojos aparentemente iguales. Y hay que saber exactamente el matiz de rojo, cuántos hay.
¿Cuántos círculos hay de color rojo FB0404?
Venga ya.
Y entonces hay cuatro posibilidades. Hay ocho, hay nueve...
Pues bueno, podría ser la primera respuesta.
Bueno, pues sí, podrían ser ocho, sí. Ocho, nueve,
o
diez...
O quizá la segunda.
Diez o veinte.
Ocho, nueve, diez
o veinte.
No. Yo creo que la tercera.
Bueno, pues señora, me parece muy bien. Se entra en @buenosdiasom, nuestro Twitter, se sigue el hilo y ahí ¡pim! A la que quiera uno.
La respuesta que creemos que es la correcta, jugamos todos.
Sí.
Hoy hay que... ¿Tú sabes que los chinos diferencian, es que no me acuerdo, pero como 100 colores distintos de amarillo?
Sí, sí. Pues, por eso es. Yo los veo todos igual,
En este caso hay que diferenciar matices de rojo. Bueno, @buenosdiasom es nuestra cuenta de Twitter. Entráis, observáis detenidamente las formas redondeadas que ha colgado
el círculo. Vamos a llamarle círculos.
Venga, no son círculos, son, en fin, elipses. Pero bien. Pincháis a dar el hilo y elegís la respuesta que creéis que es la correcta. Y a la 1:50 pues sabremos si hemos acertado,
sí,
¿no?
A la 1:10 ya os quito ya el run run y os digo exactamente cuántos hay del color en concreto que hemos pedido.
Y mientras tanto nos vas contando
pues
porcentajes de votos,
pues
para
eso,
ir dando pistillas.
Sí, por divertirnos un poco.
Muy bien, hasta luego.
Hasta
Carlos.
Luego.
Esa, la cuarta, la cuarta. Thank you.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello...
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar. Contigo, correría
el mundo entero contigo. Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Rebeca García, chef del Tirabeque, y buscando un juego de cuchillos profesionales, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades de menaje profesional para mi cocina está en mi mano. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
En poco más de un mes se espera que entre en vigor la nueva Ley de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, que fue aprobada recientemente por el Congreso de los Diputados tras su paso por el Senado. Hablamos de una norma que ha aglutinado un gran consenso entre los grupos políticos y que el Comité de Derechos del Niño de la ONU había reclamado a España. Ahora lo que nos interesa saber es qué medidas incluye y si es suficiente para proteger a los menores o se ha quedado corta. Bueno, para analizar las principales novedades que recoge esta ley orgánica, tenemos ya con nosotros a Cristina San Juan, que es experta en prevención de la violencia hacia la infancia de Save the Children. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero que hay que decir es que me parece increíble que hasta ahora no hayamos tenido una ley que proteja a los menores y a los adolescentes de la violencia en todas sus formas, ¿no? ¿Cómo es posible?
Bueno, efectivamente ha sido un largo camino, ¿no? Desde aquella primera recomendación del Comité de los Derechos del Niño en 2010, es cierto que se ha trabajado mucho pues para ver cómo configurar esta ley y la viabilidad de la misma, y finalmente aquí estamos, ¿no? Era necesario una ley que protegiese de manera integral y efectiva a la infancia contra la violencia.
Bueno, tanto en el entorno familiar como en el entorno escolar, como en el entorno de las administraciones, no hay que olvidar que hay mucho niño tutelado también, ¿no?
Sí, efectivamente, precisamente porque es integral esta ley, ¿no? Pues porque regula todos los ámbitos en los que un niño desarrolla su vida, incluido todos los que has comentado, y también, por ejemplo, entorno digital, ¿no? Que es algo a lo mejor más reciente, que en el imaginario colectivo no está como un espacio de desarrollo, pero también, y muy importante, regula todas las fases en la lucha contra la violencia, desde la prevención, en la que pone un gran peso, ¿no? Para esa labor pedagógica y de transformación social hacia la tolerancia cero de la violencia hasta la atención integral de las víctimas.
Bueno, esta ley recoge, como es muy novedosa, es muy actual, recoge algunas cosas que quizás no recojan las leyes de otros países, como pueden ser esos nuevos delitos que nos llegan a través de las redes sociales o de internet, simplemente, como es la incitación al suicidio, la autolesión, los trastornos alimenticios. Es importante, ¿verdad?, que recoja todas estas cosas.
Efectivamente, y ya lo habíamos identificado en un informe que publicamos hace un par de años, que es la incitación a conductas dañinas, ¿no? Es decir, no podemos entender ya Internet como algo separado o ficticio, es decir, la vida que llevan los niños y niñas y también las personas adultas en Internet tiene consecuencias en el mundo físico y al revés, no es tan real como el mundo físico.
Bueno, hay algunas normas que llaman mucho la atención, como es la prohibición de los desnudos en las pruebas para determinar la edad, que me imagino que esto se ha hecho pensando sobre todo en los menas, ¿no? En los menores que llegan a nuestro país y que no se sabe de ellos ni la edad y muchas veces ni siquiera el país de procedencia.
Sí, efectivamente está pensada especialmente para la infancia migrante y refugiada que llega sola, ¿no? La ley introduce medidas de este tipo para hacer el proceso más garantista, como lo que comentas de prohibición de desnudos integrales y exploración genital, pero también, claro, se emplaza a una revisión del mismo modelo de determinación de la edad, por lo que confiamos que se apueste por un modelo más holístico y sin necesidad de pruebas médicas invasivas.
Está también la prohibición, y esto me parece más complicado, la prohibición del síndrome de alienación parental, que es cuando uno de los dos progenitores, lo voy a explicar de una manera muy sencilla, predispone al menor en contra del otro progenitor. Claro, ¿esto cómo se prohíbe? Quiero decir, es muy difícil evitar esto.
Bueno, efectivamente, lo importante, ¿no?, es fundamental que en estos casos en los que está en juego el bienestar del niño o la niña, es fundamental investigar los casos de manipulación o posible maltrato psicológico, pero por supuesto desde la profesionalidad y el rigor, con pruebas garantistas y respetuosas con sus derechos, y también siempre evaluando el interés superior del niño o de la niña, que es un principio y derecho de la Convención, pero que sirve como baremo para decidir sobre cualquier toma de decisión que le afecte, ¿no? Y de hecho, incluso la guía de criterios de actuación judicial frente a la violencia de género del Consejo General pues indicaba que el Consejo General del Poder Judicial, consideraba que no debía aplicarse desde hace unos años, con lo cual es un paso realmente importante.
He mencionado la violencia machista. ¿Cómo protege esta ley a los menores de una situación de violencia de género dentro de su hogar?
Bueno, de hecho, el enfoque de género es uno de los principios que vertebran la ley, ¿no? sí que se han incorporado en el texto, además, a lo largo de la tramitación de las medidas que había, otras cuestiones que refuerzan la protección frente a las violencias que afectan directamente a los niños y a las niñas y que son víctimas directas, ¿no?, de la violencia de género, como la protección en caso de que un progenitor esté investigado o acusado en cuestión de régimen de visitas, en cuestión de custodia y guarda. Siempre con interés superior del menor, repito, como bandera, que parece un principio a lo mejor ambiguo, ¿no?, pero que sí que tiene un baremo para poder decidir.
La ley contempla también un registro de víctimas. ¿No estaría de más, tampoco, Cristina, que recogiese un registro de agresores, digo yo?
Bueno, son cosas separadas, ¿no? Es decir, realmente la ley lo que se enfoca en ese registro unificado ante la demanda, ante la adaptación a la realidad, ¿no? Que es que hacen falta datos, también desde el punto de vista de los agresores, pero también desde el punto de vista de las víctimas, y realiza como un registro unificado en dos vertientes. Una, para efectos estadísticos, que será muy importante para la estrategia que también contempla la ley, ¿no?, y que necesita también partir de un diagnóstico empírico para poder ir adaptando las políticas públicas a la realidad según vaya evolucionando la violencia, porque también evoluciona, ¿no? Y por otra parte, ese registro mucho más específico para el seguimiento de casos por parte de los actores, servicios sociales, ¿no?, sistema de protección, que deben gestionar esos casos.
Bueno, esta ley va a entrar en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, que está prevista para dentro de 2 semanas, más o menos. Así que podemos hablar de una ley ya plenamente en vigor para dentro de un mes aproximadamente. ¿Echáis algo en falta en esta norma? ¿Se ha quedado corta en algo?
Bueno, efectivamente, la norma en sí no es un cambio de paradigma ya absoluto y nos permitirá efectivamente poner medidas reales para la lucha contra la violencia. Es cierto que en términos de carencias considerábamos más garantista que la prueba preconstituida se contemplara para menores de 18, aunque ha sido un avance, ¿no?, que se contemple para menores de 14, o en caso de que no pudiese ser para menores de 18, que fuese al menos para menores de 16 años y que en esa franja que se quedaría, digamos, fuera, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de 16 y 18, que se evalúe el interés superior del menor efectivamente para poder valorar la pertinencia de la prueba.
Bueno, pues de momento ya se ha dado un gran paso con esta ley que echábamos mucho en falta, que por fin va a estar en vigor en nuestro país dentro de un mes aproximadamente. Es el primer paso, como digo, el segundo es comprobar si esta ley es efectiva o no. Así que tendremos tiempo en el futuro, Cristina, para ver cuál es el balance y cuál es el resultado que da esta ley. Cristina San Juan, experta en prevención de la violencia hacia la infancia de Save the Children, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Onda Madrid. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario, punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Rebeca García, chef del Tirabeque, y buscando un juego de cuchillos profesionales, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades de menaje profesional para mi cocina está en mi mano. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Hoy a las 12 del mediodía se ha convocado una sentada o distintas sentadas en Carabanchel a las puertas de varios centros de mayores. Con este acto se pide la reapertura de estos centros porque la vacunación de este colectivo, el de los mayores, ya está prácticamente completada y claro, ellos quieren volver a disfrutar de sus actividades y relacionarse socialmente. Gloria Talavera, con nuestra unidad móvil, está en uno de esos centros. Gloria.
Sí, Eli, y los usuarios de estos centros de mayores de Carabanchel quieren volver a utilizar estas instalaciones. Estamos con una de estas personas que vive aquí en la zona donde está ubicado el de Francisco de Goya, Marisa Maroto. Desde marzo cerrado a cal y canto, sí. Y los mayores os sentís un poco desamparados, ¿no?
Pues nada, totalmente la calle es una pena porque, bueno, aquí había muchísimas actividades. Había gimnasia continuamente todos los días de la semana, varios grupos de una hora todo el día. Luego había también tal de la memoria, había pues sevillanas, castañuelas, bastantes actividades donde, bueno, pues todo siempre estaba lleno, donde la gente mayor, pues claro, tenía una vida social. Luego la cafetería, también se venían muchísimo por desde ahora, primera hora de la mañana cabrían a jugar a las cartas, al dominó, en fin, muchísima actividad.
Claro, y decís, no se entiende, ¿no?, que mientras durante los últimos meses se han abierto bares, restaurantes, cines o hasta teatros, ¿no?, permanezcan cerrados estos centros de mayores que, como dices, os sirven para, bueno, pues para entablar relaciones sociales.
Sí, efectivamente estamos alucinadas, porque indudablemente, fíjate tú, hay casas de la cultura, ¿no?, que se llaman en todo Madrid. Bueno, pues estas sí están funcionando. Desde septiembre del año pasado se hacen ellas actividades, están funcionando. ¿Por qué? Porque ahí se abona dinero, se paga trimestralmente un importe. Sin embargo, aquí es totalmente gratuito y entonces está totalmente cerrado a caricanto. Y entonces ahora hemos salido a apretar al ayuntamiento para que se abran, porque ya todos los usuarios de este centro estamos vacunados ya hasta con la segunda dosis. O sea, que tenemos puesto ya la segunda dosis de la pandemia. Entonces no entendemos por qué tenemos que seguir cerrados, donde efectivamente la gente de la tercera edad está, a todos nos está afectando muchísimo el tema este, porque psicológicamente estamos bastante fastidiados. Pero a la gente mayor más, porque les hemos hundido su actividad. Es que no tienen nada, ni relación social, ni nada. Ahora si te vas por los parques, pues están deambulando, andando y aburridos y no tal. Y entonces por eso estamos exigiendo en que se abra, porque ya no hay ningún peligro, ya estamos vacunados todos los usuarios con la tercera, con la segunda dosis.
Y ahora mismo vais a elaborar algunos de los carteles para aportarlos en una sentada que vais a hacer aquí delante de este centro de mayores, el Francisco de Goya, que está ubicado en la calle Alfredo Aleix, para que la gente se entere lo que estáis reivindicando. Pero no solo eso, esto mismo se va a repetir en todos los centros de mayores de este distrito de Carabanchel, en el Tierno Galván, en el de San Vicente de Paúl, en el de Monseñor Oscar Romero y en el de Roger de Flor, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros tomamos la iniciativa y bueno, pues luego se ha ido extendiendo por todos los centros y efectivamente se han sumado y hoy a las 12 pues todos hacíamos esta reivindicación y luego ya veremos, porque claro, al Ayuntamiento de Madrid, sobre todo aquí en la Junta Municipal, al señor concejal, tanto en los plenos municipales como en los foros, se le ha pedido explicación de cuándo va a ser a la apertura de los centros, y la callada por respuesta es que absolutamente ninguna respuesta. Entonces pues tenemos que pasar a la acción y ya veremos si hoy efectivamente no tiene eso, pues seguiremos haciendo actos continuamente hasta que consigamos que se abra.
Marisa, ¿qué tipo de actividades realizabas tú aquí en concreto? ¿Venías a gimnasia?
Sí, yo venía a gimnasia los jueves de 12 a 1, venía dos días, martes y jueves.
¿Y habrás notado la falta de ese ejercicio físico?
Pues sí, ¿sabes lo que he tenido que hacer? Irme a lo que te he explicado, a la Casa de la Cultura de aquí del barrio, que está en la Plaza de la Emperatriz, abono trimestralmente un importe y ahí sí puedo ir. Y entonces ahí voy ahora también los martes y los jueves por la tarde, de 7:30 a 8:30.
¿Y aquí lo hacías gratis?
Claro, porque efectivamente mi cuerpo es que me lo pedía, es que aparte ya te he explicado que psicológicamente todos estamos muy tocados con este tema de no haber hecho una vida real, y yo me puedo decir privilegiada porque bueno, dentro de lo que cabe he podido seguir haciendo mi vida real, he seguido con mi familia, no hemos tenido ese terror de no juntarnos, ¿no?, con nuestras medidas, pero he seguido manteniendo un poco en la vida y conté con eso. Pues la mente a veces la tienes un poco tocada, pues me figuro cómo estamos en líneas generales.
Pues muchas gracias, Marisa. Eli es una de las usuarias que va a protagonizar, como decíamos, esta sentada simbólica delante de uno de los centros de mayores de Carabanchel. Es muy fácil lo que están pidiendo, la reapertura, eso sí, con todas las medidas sanitarias y esos protocolos que son necesarios en estos tiempos de pandemia. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Pues a vosotros por darnos a poder extender nuestras reivindicaciones. Muchas gracias a vosotros.
Pues esas eran sus peticiones.
Muy
y
bien.
Las queríamos escuchar.
Perfecto, pues escuchadas están y dichas también. Gracias, Gloria.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Como cada martes llega Pedro Martín con su buena planta para muchas cosas al mismo tiempo. Para responder a todas las dudas que habéis ido mandando en nuestro correo, que ya sabéis que es conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Muy bien, además, porque ya la mayor parte de los oyentes manda fotografía. Aquí así Pedro puede, en fin, contestar de una manera, digamos, más certera, ¿no? Mirando la plantita en cuestión que presenta problemas. Vamos a ver si hablamos también de alguna tarea de las que tenemos por delante. Iba a decir, se nos acaba el mes de mayo, ya en el mes de junio prácticamente. Pedro, buenos días.
Buenos días, Eli, buenos días a todos los oyentes de Onda Madrid. Uh-huh.
Oye, qué bien se portan, ¿eh? Como mandan fotos, muy bien.
Son espléndidos, me tienen gratamente sorprendido.
Bueno, vamos a empezar, si te parece, por ellos, que sí. Se lo merecen todo.
Venga.
Empezamos por una consulta que nos hace Catherine. Dice, muy buenos días, me gustaría que me dieran un consejo para eliminar hormigas muy pequeñas que tengo en casa. También querría darle las gracias a Pedro por el consejo de hacer jabón en casa y acabar con el pulgón de los rosales.
Vale, que se ve que... Las que entran por las que salen.
Claro que sí. Pero ¿qué hacemos con esas hormigas rojas chiquitinas que tenemos en casa?
Yo no sé si venden esos hormigueros, ¿no? Así domésticos.
Creo que no. Creo que el oso hormiguero no está contemplado como mascota.
Vamos a trucos caseros que tenemos muy cerca de casa. Hay muchos trucos. Mira, algunos son más efectivos que otros. Depende de la variedad de hormiga.
Claro.
Tenemos varias hormigas. Fíjate. importante. Empezamos por uno sencillo, que es echar sal gorda,
¿sí?,
por donde suelen pasar. Claro, como me decía nuestra compañera Belén, si, sí, es que si me salen por el techo, no, ahí no podemos echar sal.
No.
Pero hay otras alternativas. También podemos machacar hojas de menta, hojas de tomillo y sobre todo hojas de laurel. Las machacamos y las espolvoreamos por el paso o, si sabemos dónde está el hormiguero, en la puerta del hormiguero.
Que no les gusta el laurel.
No, no les gusta. Y un oyente, el señor Redondo, me mandó un truco que dice que va bastante bien, que lo hacía su suegra, creo, que era machacar arroz con cáscara de naranja. Esto es un poco más técnico. Con cáscara de naranja consiste en lo siguiente. El arroz libera almidón.
Sí.
Las hormigas tienen en sus hormigueros un hongo que les protege de el alimento que están haciendo y que les sirve para la cría de sus familias, ¿no? De sus enseres, para la redundancia. Pero también tienen productos para que no se descompongan y no generen ácido y lo quemen. Entonces, bueno, pues la liberación del almidón hace que ese efecto se rompa, esa cadena se rompa, entonces destruye esa cadena y, digamos, perecen las hormigas.
Ah, o sea, es arroz
machacado con cáscara de naranja.
¿Y la cáscara de naranja?
Sí, las rayas.
Las rayas. Las rayas. Bueno,
y
pues...
Y este es otro truco que yo no lo he probado, pero me ha dicho aquí el amigo Redondo que es un truco redondo, valga la redundancia.
Bueno, pues ahí tenemos algunas opciones, Caterina, a ver si te sirven. Pilar, manda foto. Y te pregunta, ¿qué le pasa a mi dalia? Se ponen las hojas amarillas y parece que algo se las está comiendo.
Bueno, pues mira, parte de los trabajos que hay en mayo, uno de ellos es que comienza la clorosis, ese amarillamiento, sobre todo los frutales, y es que es esa demanda de alimento de abono férrico, porque están empujando, están demandando, y si el compuesto donde tienen se atiesta o se atierra, les falta ese alimento, pues lo manifiestan sus hojas y demás. Ese puede ser uno de los motivos. La dalia quiere mucho sol, quiere un terreno drenado y húmedo, pero no encharcado. Y quiere que no compita pues en una distancia de 30 o 40 centímetros con otra planta cerca. Si eso lo cumplimos, normalmente están bien. No tiene pinta de enfermedad, sino tiene pinta de carencia de ese abono férrico, de ese empujón que lo tenía que haber preparado antes de plantarla en la tierra, que la tienes que mullir y tener una tierra rica, pues entonces tiene esa carencia. Entonces, la dalia, para que produzca esas flores estupendas, por cierto, hay asociaciones de dalias, creo que en México, y no sé si aquí, que son muy interesantes. He leído algún artículo sobre ellos. Y con esas pautas, en principio la dalia tiene que estar bien, porque no es excesivamente delicada. O sea, simplemente que si pesa mucho el tallo, pues le ponemos una cañita en tutora para que no pendule o no se nos rompa y nos dure más tiempo en el tallo con la planta.
O sea, que echándole un poquito de abono con hierro.
Abono férrico. Respetando la norma del fabricante, dice, bueno, yo tengo un primo cerrajero y me da la viruta. También vale, lo podemos ligar con la tierra, vale. Pero hay abonos específicos que, respetando las pautas de aplicación, nos viene muy bien. Y los calendarios.
Pilar, abono férrico para esa dalia que nada se la está comiendo. Fernando también manda fotos y dice, hola, tengo un ciprés de más de 6 metros que se ha empezado a secar. No está amarronado, sino que se le ha apagado el color. De lejos no te das cuenta, pero muchas ramas, cuando las tocas, están secas y te quedas con las hojas en la mano. El tronco tiene acumulados pequeños depósitos de serrín y hay gotas de resina. Ajá. Al lado tengo otro ciprés que está perfecto. Me da mucha pena que se muera. ¿Me podrías ayudar?
Sí. Tiene dos cosas. Antes de que se me olvide lo de la dalia, si a veces aparecen cortes, que parecía alguno, en las hojas, puede ser dos cosas. Un caracol o una avispa serradora. Les gusta esa hoja tierna. Entonces tenemos a mano un antirimaco y si vemos que hay avispas cerca, pues preparamos un mejunje de insecticida casero, que ya lo hemos dicho y lo volvemos a decir. Volvemos al ciprés. El ciprés tiene dos problemillas.
A ver.
Bien, uno es un barrenillo, por eso produce... Es un insecto muy pequeñito, casi microscópico, que hace unos pequeñísimos taladros y por eso se genera ese serrín. Y entonces el árbol se defiende y suelta resina como para intentar defenderse de ese ataque. Depende de lo intenso que sea el ataque, podrá conseguirlo o no. Y luego tiene una carencia de abono específico para las coníferas, que se llama aliete. Se encuentra muy fácilmente. Antes de color azul, que es un abono y un fungicida. Esto le da fortaleza, es nuestro zumo de naranja de otoño para que en invierno lo cojamos el resfriado, parecido. Mm,
sí.
Bueno, pues son unas vitaminas y al mismo tiempo un sistema fúngico para prevenir de algunos hongos y algunos ataques que le vendrá bien. Este lo aplicamos cada 15 días aproximadamente, 12 si está muy amarronado, no acortamos el plazo y con 2-3 aplicaciones es suficiente. Pero antes de hacer ese procedimiento, con una manguera a presión, que es la lanzadera que le ponemos, rociamos bien todo lo que podamos del árbol. Que caiga al suelo, barremos eso que ha caído, aunque esté húmedo, y después hacemos esa aplicación.
Ajá.
Si insiste a las 2 semanas el estado que no se ha paralizado, porque se recupera lentamente, ya pasamos a otro escalón. Pero le pediremos que nos llame en 2 semanas, si puede, y que nos diga en qué estado estáis. Si
bueno, primero, de entrada, que duche con una manguera a presión el ciprés.
Sí.
Y después que
barra el suelo,
y que, aplique ese aliete. ¿Ah? Vale.
Si insiste el barranillo, incidiremos en algo más específico, pero en principio con esto paralizaremos esa acción maligna que está teniendo.
Pues nada, a ver si hay un poquito de suerte. Marimar también manda fotos. Dice, hola, hace unos 6 meses, tras un intento fallido de tener un potos grande, que lo hago, dice, me volví a comprar otro. Llegó estupendo, pero a las siguientes semanas perdí absolutamente todas las hojas que estaban más abajo. Se pusieron todas amarillas y adiós muy buenas. Ay. Al principio pensé que podía ser porque no le llegaba la luz bien a esa parte. Luego pensé que me podía haber pasado con el fertilizante. Las de arriba, afortunadamente, seguían verdes, pero cada vez más lacias. Hace aproximadamente 2 meses empecé a notar síntomas de quemarse. Puntas naranjas y algunos puntos en medio de las hojas, también con manchas naranjas. Volví a pensar que era por el fertilizante y paré totalmente de usarlo. Con el tiempo me enteré de que la luz y el sol sin filtrar tan cerca de una ventana no eran buenos. Así que supuse que eran quemaduras. En fin, que lo ha trasplantado por si estaba también ahogado, pero que no consigue recuperarlo. Vaya peripecia con su poto.
Marimar, esta ocasión la experiencia nos ha enseñado los errores que a menudo cometemos. Yo el primero.
Sí.
Y está muy bien. Te has pasado con el fertilizante, te has pasado con la exposición. Y en fin, te ha pasado un pelín, pero no pasa nada. Vamos a recuperarlo. Mira, ya lo tienes en un sitio con luz filtrada, ya has parado el fertilizante porque es como si a nuestro hígado le llenáramos de gin tonic en lugar de uno, te tomas 10, pues llega un momento que no es beneficioso. O de vino, aunque por muy bueno que sea el vino. Pero entonces ocurre lo mismo. Te has pasado con el fertilizante y la exposición. Vas a hacer una cosa. He visto tu potos que sí, que está un poco de aquella manera. Vas a cortarle todas las hojas con una tijera muy bien afilada. Desde donde nace, desde el tronquito, tienes un tutor que he visto y el tutor está ensarzado al tallo, pues cortas esas hojas que están muy lacias para que no tengas aspecto. Quitas 2-3 centímetros de la tierra superficial para que ese exceso de abono que tiene, aunque lo haya mezclado con agua, se sustituya por un sustrato nuevo y genérico, y la pulverizas. En lugar de regarla, la pulverizas todo el complejo de tallos y de hojas que te hayan quedado, todas las marchitas se las vas a quitar, y al final pulverizas como medio minuto la tierra del tiesto, pero no la riegues, sino pulverízalo. Dentro de una semana, que lo vas a hacer si puedes todos los días, y no día sí, día no, hombre, si tienes una ducha y como no te pesa y lo pulverizas en la ducha, también está bien, pero para no tengas el trasiego y que la espalda no sufra, pues lo puedes pulverizar con un pulverizador. Y no tengas cerca cosas que se puedan mojar y bien. Y después, en la semana, vas a coger, que ya lo hemos dicho en una ocasión, una yema de huevo. La viertes en el sustrato y ligas el huevo con la tierra. Va a coger cierto brillo, cierto empujón. Es un truco casero, un abono natural que da un empujón casi de forma inmediata y sustituye al otro fertilizante que has tenido. Entonces, con esto debería empezar a generar brotecitos en el tallo que ya hemos limpiado de hojas marchitas. Llámanos también a la semana, porque si no, te regalaremos uno. ¿Qué vamos a hacer?
Marimar, que le des huevo a comer al poto, que solo la yema, ¿no?
Sí, sí, bueno. Sí, solo la yema. ¿No?
Bueno, ¿y la yema de huevo sirve para todas las plantas o solo para los potos?
Ya para cada planta tenemos nuestro
truco.
No te me anticipes.
Bueno, pues vamos al potos entonces. Bueno, ¿qué tareas tenemos por delante estas semanas?
Porque, como hemos dicho, aparecen clorosis en muchas plantas. Si tenemos tiestos dentro de casa que ya sabes que a mí no me gusta llamar plantas de interior,
yeah,
y no las hemos renovado ese sustrato, esa, siempre que no tengan flor, es el último momento, entre comillas, de cambiarlas de tiesto, siempre a uno superior, 2-3 centímetros, no más. Los arbustos que ya nos han florecido, los lilos, las forsitias, las espíreas, el viburnio inopulus, el sede pelota de nieve, que ya no tengan flor, es momento de podar. ¿Cómo podamos? Bien, en esas ramas que sean leñosas, quitamos parte de lo leñoso y rejuvenecemos el arbusto para que al año siguiente, en la época idónea, nos vuelva a florecer. Si esperamos al otoño, quitaremos masa de floración. Entonces, se podan, los arbustos de flor se podan después de la floración.
Sí. Muy bien.
Y ya han florecido todas esas plantas que hemos dicho, alguna más. Y recordar, los rosales que están floreciendo, cuando se marchita la rosa, vamos bajando el tallo, cogemos primero una rama de 3, pero después de la de 5 cortamos al 10 y nos generará otra rosa hasta octubre. O sea, con eso va. El césped. El césped se estará pidiendo más agua, bien, pero también una ayuda. ¿Cómo lo ayudamos? Escarificando, que es una máquina que airea al suelo, que lo tonifica, y luego le incorporamos un poquito de abono mineral suave y regamos de forma inmediata. Y eso como forma general. Los setos que tengamos, tenemos que tenerlos recortaditos si queremos que sean tupidos, si queremos que sean salvajes y regulares, pues allá...
Allá cada uno.
Pero si no, hay que recortarlo, ya sea en trepadoras o coníferas y demás. Y eso luego... es genérico. Luego podemos profundizar, pero eso es genérico.
Bueno, y luego es verdad que algunos semilleros que empezamos a hacer hace unos meses...
Y las hortalizas.
Hay que empezar ya
recolectamos,
a poner las plantitas.
Recolectamos los espárragos, pero podemos plantar todavía una segunda generación de pepinos o de alguna calabaza tardía. O sea, no pasa nada, para que tengamos una producción escalonada. Eso es fenomenal. Vigilamos esas tomateras, esas patateras, para que estén sanas y mulliditas el suelo.
Muy bien, pues tareas que tenemos por delante en el jardín. Ya sabéis, si queréis hacer alguna consulta a Pedro.
O crítica.
O crítica. Ahí está nuestro correo, con buena planta OM, @ondamadrid.es. Mandáis fotos. Si queréis hacer una consulta sobre una plantita determinada y mandáis foto, bueno, pues eso ayuda mucho a Pedro para saber de qué hablamos, porque hay veces que una manchita marrón, ya, pero ¿qué tipo de manchita?
Claro,
si él la ve en la fotografía, pues lo tiene mucho más fácil. Bueno, ¿tenemos adivinanza?
Sí, tenemos adivinanza.
A ver.
Y también podemos, también avanzamos eso de las preguntas, que si van a un parque y ven algo que les guste, que pueden preguntar.
Claro que
una
sí.
Una adivinanza.
A ver.
Venga. Hilillos como cabellos finitos y rojos son. Se echan en la paella y le dan un buen color.
El azafrán.
¡Ay, qué fácil te lo he puesto!
Hoy me lo has puesto...
Chupado. Voy a buscar una más difícil.
No, déjalo. Casi mejor facilitas, ya sí quedó bien. ¿No ves que sí lo quedó fatal?
Como tú cocinas y le echas azafrán, por eso...
Perdona, hay algunos arroces de muerte. No es por presumir, pero hago una paella espectacular.
Bueno, pues hay que probarlo, porque si no...
Pues nada, nada, la probaremos ahora que empieza el buen tiempo. Hasta el próximo martes, Pedro.
Un abrazo a todos.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días, Madrid.